Radio Euskadi presenta La Jungla Sonora con Joseba Martín.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en el tiempo de la jungla sonora, un día más en la sintonía de Radio Euskadi, con el saludo inicial de quien nos habla, de Joseba Martín. Y también os saluda Gotzon Hermosilla, que está aquí con nosotros, con el fruto de una ardua investigación en torno a una banda cuyo disco más emblemático casi cumple estos días 30 años, así que buen momento para revisar ese disco, pero otras cosas más. ¿De quién hablamos? Bienvenido, ¿qué tal?
Epa, Samadus. Pues hablamos de los Pixies, la banda de Boston, que eso, por estas fechas, en abril creo que fue, pues han cumplido 30 años de la publicación de ese Doolittle, el disco sin duda, el más emblemático, el más popular, el mejor, aunque sobre eso, pues ya sabes que siempre para gustos están los colores, yo sí creo que es probablemente el mejor trabajo de la discografía de Pixies. Y aprovechando ese aniversario, pues bueno, vamos a detenernos en ese disco, pero vamos a repasar también el resto de los trabajos que publicó esta banda de Boston, de los que publicaron en el siglo XX, porque ya en el siglo XXI, el año 2004, volvieron a la vida, publicaron un par de discos que no creo yo que sean discos malos, pero que bueno, palidecen comparados con lo que hicieron en las décadas de los 80 y de los 90, y bueno, pues por razones de tiempo y de espacio vamos a dejar un poco aparte esos dos trabajos y vamos a centrarnos en lo que fue la discografía
clásica,
en la etapa, pues bueno, principal de esta banda.
Vamos a comenzar por orden cronológico. El disco del que hablamos, Doolittle, cumple 30 años, pero antes hubo algunas cosas interesantes.
Efectivamente. Lo primero que grabaron Pixies, bueno, la banda se formó en verano del 86 en Boston. Grabaron primero una maqueta de 18 temas que llamó la atención de un sello discográfico 4AD, un sello discográfico británico. Y los del sello les propusieron remezclar algunos de esos 18 temas y con unos cuantos de ellos, con 8 de esos temas, pues sacar un mini LP, que fue el primer trabajo que conocimos de los Pixies. Este mini LP vio la luz en el año 87, se tituló Come on Pilgrim, y con esto empezamos el programa de hoy, con un tema de ese disco titulado Caribou.
Thank you.
suena Caribú, una de esas primeras entregas de los Pixies, donde está ya un poco esa constante, esa especie de tensión entre los diversos elementos, que por cierto encajan muy bien, porque es gente que tiene como mucha personalidad, pero parece que todos reman en la misma dirección, en lugar de darse unos leña contra otros.
Ahí está, porque sí, en este tema ya vemos un poco cuáles son las constantes del estilo y de la forma de hacer las cosas de los Pixies. Por una parte, pues eso, ese halo siempre pues bastante extraño, bastante bizarro, bastante marciano, pero al mismo tiempo con melodías, con coros, con líneas de bajo muy, muy, muy pegadizos, que hacen, pues eso, lo que comentabas tú, ese contraste, pero muy bien ensamblado, sin que chirríen los elementos. Luego, por otra parte, otro contraste muy importante, pues la voz de Frank Black y la voz de Kim Deal, que también se complementan perfectamente. Por otra parte, dentro de un mismo tema, pues eso, el combinar pues pasajes más relajados con de repente pues explosiones de tensión y de gritos. Hay quien dice que, bueno, hay quien dice, el propio Kurt Cobain comentó más de una vez que ese estilo que luego posteriormente Nirvana hicieron popular, pues lo tomaron prestado de
eso
los
ya
Pixies.
Aquí. Uh-huh.
Exactamente. Por otra parte, pues bueno, las letras, esas letras de llenas de referencias al sexo, a la violencia.
A
la religión.
Muchos santos por ahí.
Muchos santos, muchas sí. Menciones de pasajes de la Biblia, de referencias al diablo, a Dios, etcétera, etcétera. Y bueno, es un poco complicado esto de tratar de describir la música con palabras, pero lo mejor quizás es escuchar la música. Y como casi todos los elementos que hemos descrito se combinan y aparecen en el tema que escuchamos a continuación, pues quizás será lo mejor escucharlo. En este tema aparece otra de las constantes que no habíamos mencionado de los temas de los Pixies, y es que las letras, por supuesto, están en inglés, pero suelen en muchos temas incluir frases, incluso pues párrafos enteros en otros idiomas, en francés inventado. En castellano hay bastantes temas porque, pues eso, el cantante
Francis
Black, o Black Francis, porque Frank Black
cambió
cuando inició su carrera en solitario, pues cambió de denominación. Estuvo una temporada en Puerto Rico, merced a un programa de intercambio de estudiantes, y bueno, de ahí se le pegó un poco esa querencia por el castellano. Y todos esos elementos aparecen en este tema que escuchamos a continuación. Es otro de esos temas que aparecían en aquella primera maqueta y que luego posteriormente fue recopilado en el Come On Pinglin, el primer mini LP de los Pixies. Y el tema se titula Isla de Encanta.
Sufrimiento.
Pues se van a la Isla de Encanta, que es una de las canciones de este primer trabajo, a partir de esas maquetas que convencieron a un sello británico siempre han sido más europeos casi que americanos, ¿no?
Pues sí, este disco que estamos escuchando,
en cuanto a recepción, digo,
que estamos escuchando, ni siquiera se editó en los Estados Unidos. Ya hemos dicho antes que 4AD, 4AD, que es como hemos conocido siempre el nombre de este sello, donde pues grababa gente como Thorwick Muses y no sé, muchas bandas de esa corriente, de rock alternativo de los 80, etcétera, etcétera. Pues eso, no llegó a publicarse el disco en los Estados Unidos, el siguiente tampoco se publicó en los Estados Unidos y hasta Doolittle no empezaron a publicar sus trabajos de forma regular en su tierra natal. Y sí, siempre la recepción de los Pixies siempre ha sido mucho mayor en el Reino Unido y en la Europa continental que en los Estados Unidos.
Por cierto, ahora que escuchábamos Isla de Encanta, hubo un festival que creo que hace tiempo que no sigue, que se llamaba así, Isla de Encanta, que estaba en Mallorca y que tenía pues también esa preponderancia por sonidos más o menos rockeros, ruidosos y un poco Destroyers, pero en esa onda un tanto el rock alternativo en cualquiera de sus vertientes. Así que algo bueno plantaron en Europa los Pixies durante todos aquellos años a los que nos estamos refiriendo.
Y además, bueno, para hacer este guión pues nos hemos seguido un poco pues eso, la línea temporal, los discos que han ido sacando y bueno, los temas que a nosotros personalmente más nos han llamado la atención, pero una forma de hacer un guión sobre la discografía de los Pixies podría haber sido fijarnos en todos los temas de los Pixies que han dado origen o que han prestado su denominación a otros grupos, a festivales de música. La verdad es que hay muchos grupos que han tomado su denominación de temas de los Pixies o festivales, como comentabas tú ahora en el caso de Isla de Encanta, que se han denominado basándose en temas de los Pixies.
Recuerdo que a los Amasei le llamaban los Pixies vascos y, en fin, muchas historias hay para contar, pero nos vamos a centrar en el propio original, en la banda. ¿Con qué seguimos, Gocho?
Pues vamos con el siguiente disco, el primero que ya grabaron pues de forma, pues eso, ya entrando en un estudio, además con un productor de renombre, con Steve Albini, el conocido productor que siempre suele poner su sello en todas sus grabaciones, aunque su sello es bastante peculiar, es ese sonido bastante seco, bastante espartano, simple, maquetero, hay quien dice, incluso para eso, como característica de todas las grabaciones de Steve Albini. Steve Albini es un señor que siempre ha reivindicado eso, ¿no? Que él está al servicio del grupo, que él quiere sacar un sonido bastante sencillo y que no quiere implicarse demasiado en lo que hace el grupo porque piensa que es el propio grupo el que tiene que ser dueño de su trabajo.
Es un poco el concepto de menos es más. ¿Para qué complicarnos y con guitarra, bajo y batería tenemos ya todo hecho?
Ahí está. Aunque en este disco, este Surfer Rosa, que apareció en el año 88... Steve Albini salió un poco de ese concepto y se implicó bastante en otros apartados, más allá de la estricta grabación de los temas, pues colaboró con ellos en algunos arreglos, en algunas canciones, por ejemplo, entre tema y tema se escuchan a los miembros del grupo hablar entre ellos, y eso fue idea del propio Albini, que cuando ellos no lo sabían, pues tenía todavía puesta la grabadora, y luego le sugirió que, bueno, que esas conversaciones pues quedaban bien y que las incluyeran en el disco. Y bueno, sin poder decir que Steve Albini fue el quinto Pixie en este disco, pues bueno, sí que se nota su mano. El disco, como decíamos, se titulaba Surfer Rosa, apareció en el año 88 y escuchamos un tema que se titulaba Gigantic, uno de los mejores temas de este disco, que está cantado por Kim Deal, por la bajista, y además está también compuesto. En los créditos aparecen Kim Deal y Black Francis. Siempre se ha comentado que realmente es un tema de Kim Deal. Y es curioso porque Kim Deal era una artista también muy creativa, que aportaba mucho, pero cuya creatividad se veía un poco coartada. Siempre se ha comentado que una de las razones de que los Pixies posteriormente se separaran pues fue que Black Francis era bastante celoso en el sentido de que no quería que
robaran resto, protagonismo.
Ahí está, y que el resto de los miembros pues contribuyeran. Esta es una de las escasas ocasiones en las que Kim Deal pues bueno, también contribuye. Kim Deal tenía otro grupo paralelo con su hermana, las Breeders, y muchos de los temas de Kim Deal pues al final acababan en su grupo paralelo, Breeders. Las Breeders. Uh-huh. Pero vamos a escuchar este tema de los Pixies, del disco Surfer Rosa, Gigantic.
His teeth as white as snow. What a gas it was to see him. Walker every day into a shady place. With her lips she said, it pop, pop.
Siguiendo la pista, los Pixies con canciones como esta, Gigantic, gigántico, grandioso o algo así, que forma parte del primer álbum que en su momento no llegó a editarse en Estados Unidos, luego sí, en segunda vuelta, después de aquel mini LP que tampoco. ¿Cómo avanza la posición de los Pixies con estos datos, con estos elementos en contra en su propio país?
Pues sobre todo gracias al prestigio que le daba la prensa europea, a giras que hicieron sobre todo en Europa, en el Reino Unido y en el resto de Europa, y finalmente pues con la aparición del disco del Doolittle, del que celebramos ahora su 30º aniversario, porque ya cuando apareció Doolittle, este disco sí que se editó en los Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que es un disco redondo. Yo creo que es la obra maestra de los Pixies, sin desmerecer a ninguna de sus otras obras. Un disco que no tiene un solo tema malo, pero que tiene un comienzo espectacular. Tiene los tres primeros temas son. Yo pocos discos conozco que empiecen tan fuerte, que encadenen tres temas tan de forma tan espectacular. Y son tres temas que, bueno, que han pasado a ser pues clásicos no solo del repertorio de los Pixies, sino clásicos dentro de eso que se ha venido a llamar el indie rock, el rock alternativo, rock independiente, etcétera, etcétera, para un poco para entendernos. Cuando
fuente de inspiración de para tantos otros que llegaron después.
Exactamente, y eso, y sonidos que luego han sido repetidos hasta la saciedad. Este Doolittle, un disco que se publicó en el 89, hace exactamente 30 años, estuvo producido por Gil Norton, que por cierto luego ya no abandonaría la mesa de mezclas y produciría el resto de los LPs de los Pixies hasta su disolución en el año 93. Y eso, el disco empezaba con un tema sensacional, Debaser, uno de los grandes clásicos de los Pixies, y además un tema curioso porque en el estribillo hace una mención al conocido Un perro andaluz, la famosa película de Luis Buñuel y Salvador Dalí, que siempre se ha considerado pues, como uno de los hitos del surrealismo. Y de hecho el surrealismo es otra de las grandes influencias de los Pixies. Es un poco extraño hablar de pues eso, de ese tipo de influencias artísticas o literarias en una banda de rock, pero es así. Y de hecho, pues por ejemplo, creo que no habrá ningún artículo, ningún reportaje, ningún estudio más o menos profundo de la obra de los Pixies en el que no se cite a David Lynch. Otra cosa también muy curiosa, ¿no? Que siempre se cite a un director de cine cuando hablamos de un grupo de música, pero sí que hay conexiones muy evidentes entre la banda de Boston y entre David Lynch. Y bueno, vamos a dejarnos ya de chachar y vamos a pasar con este extraordinario tema que eso, es uno de los grandes clásicos de los Pixies, Debaser.
I want you to know, girl.
pues ahí estaba Debaser, una canción clásica que, bueno, estamos aquí hablando fuera de micrófono, cuando estuvieron tocando en el BBK Live en Covetamendi, en Bilbao, la tocaron en el puesto 31, justo antes del bis final, que fue otra canción, 33.000 personas dando bote con este ritmo, lo cual ya venía a dejar claro que Doolittle es el gran disco de los Pixies y cumple ahora 30 años, como estamos comentando.
Sí, y decíamos que el comienzo del disco es imbatible, que encadenan tres temas absolutamente extraordinarios. Escuchábamos el primero y pasamos al segundo, un tema que se titula Tame, y que aquí fue muy popular porque Tame era la versión de los Pixies que solían hacer a Massey, la banda a la que tú te referías antes, y solía ser el tema que con el que cerraban los conciertos, el tema con el que hacían los bises. Y probablemente, bueno, yo no sé si a Massey les hará mucha gracia que les denominen los Pixies vascos, pero sí que los Pixies eran una gran influencia, entre otras, dentro de a Massey. Y además yo creo que, y esto sí que se puede decir alto y claro, yo creo que fueron la banda que introdujeron a los Pixies aquí en Euskal Herria. Yo en aquella época tenía mucha relación con a Massey, sobre todo con Carlos, con su bajista. Y bueno, les acompañaba en muchos conciertos y estaba mucho con ellos y recuerdo mucha gente que se acercaba a mí o se acercaba a la gente de la banda o preguntando, oye, ¿y el tema este de quién es? ¿Y esta versión que hacéis de quién es? Y conozco a más de uno, a más de dos y a más de tres que se compraron el Doolittle porque sabían que en el Doolittle aparecía el tema ese guajaja, como lo solían llamar ellos. El tema, pues eso, en el que aparecía el disco, perdón, en el que aparecía el tema que habían hecho tan popular los a Massey aquí en Euskal Herria. Y pasamos a escucharlo desde Doolittle, el segundo tema que aparecía en el disco Tame.
De esa forma brusca termina Tame, una de las canciones que, como la anterior, era bastante breve pero contenía todos esos elementos que hizo que mucha gente se enganchara a esa sonoridad diferente en la década de los 90 gracias a los Pixies. Ahí entre finales de los 80, primeros 90, hacen, digamos que, diversos discos que sirven para iluminar el camino a muchas bandas que en aquellos años 90 estaban empezando a hacer sus primeras cositas. ¿Seguimos hablando de Doolittle o pasamos al siguiente disco? ¿Qué hacemos?
No, vamos a seguir un poquito con Doolittle, aunque ya vamos a ir enfilando hacia el resto de su discografía. Decíamos antes que los tres primeros temas de los Pixies, bueno, los discos, los temas con los que comenzaba el disco, pues eran realmente extraordinarios. El tercero de esos temas era Wave of Mutilation, pero bueno, vamos a dejarlo un poco aparte porque después tenemos una sorpresita preparada con respecto a este tema y vamos a fijarnos en Monkey Gone to Heaven. No puede decirse que es el tema que dé título al disco, porque el disco ya hemos repetido hasta la saciedad a lo largo del programa, que se titula Do Little, pero sí es quizás el tema más emblemático y además el tema en el que el diseñador de la portada se basó a la hora de hacer el diseño del disco. En el disco aparece, pues eso, un mono con esa aureola de los santos, haciendo referencia a ese mono que ha subido al cielo, del que hablan los Pixies en este tema. Otro tema en el que la letra es está llena de referencias bíblicas, de referencias religiosas a la numerología, a cuál es el número de Dios, al número del diablo, etcétera, etcétera. Y otro de los grandes temas de los Pixies y otro de los temas de los más conocidos de esta banda de Boston. Y es el que escuchamos a continuación, Monkey Gone to Heaven.
Jersey.
Seguimos a vueltas con las referencias religiosas, en este caso con mono incorporado y con el cielo como nuevo paraíso para este animal tan peculiar. Seguimos con los Pixies a vueltas, dejábamos por tanto Doolittle, ese álbum de finales de los 80, y seguimos con el siguiente, valga la redundancia, que es también interesante, aunque quizá ya pues no es tan impactante al 100%, porque ya nos hemos aprendido un poquito la fórmula, ¿no?
Ahí está, el siguiente disco, Bossa Nova, del año 90, no es ni muchísimo menos un mal disco, pero claro, es lo que pasa con los trabajos que se publican después de sacar una obra maestra, que siempre se hacen comparaciones y siempre las comparaciones son odiosas, pero bueno, Bossa Nova es un grandísimo disco.
Con una buena portada también.
Con una buena portada, con una buena producción, con un buen sonido. Hay quien dice que quizás algo más comercial que los trabajos anteriores, pero bueno, dentro de lo que se puede considerar comercial en una banda como los Pixies, y que también tenía temas extraordinarios como este brevísimo tema que escuchamos a continuación y que se titula Allison.
Thank you.
Si es difícil hacer una buena canción en 2 minutos, ¿qué te vamos a decir cuando esa canción solo dura 1 minuto y medio y no es precisamente una cuestión acelerada de punk rock o así? Así que chapó para este Allison de Pixies en ese nuevo álbum que sigue al Doolittle, ese álbum que está con esa especie de planeta con anillos alrededor en su portada. Toda una joya, por lo menos estética y también musical.
Pues sí, y con ese planeta en la portada, porque otra de las constantes en las letras de Black Francis era la ciencia ficción, los marcianos, los ovnis...
Serie B y todo esto.
Etcétera.
O serie
más,
Z.
Más de una vez ha comentado él, no sé hasta qué punto sea la verdad, que él ha tenido experiencias con ovnis y que ha visto, pues eso, tanto como extraterrestres, no sé, pero que objetos volantes no identificados sí que ha llegado a ver. Bueno, no sé, vamos a dejarlo allí. En este tema abundarían sobre todo en el siguiente disco. En el siguiente disco sí que aparecen, pues eso, muchas referencias a la ciencia ficción, a los marcianos, a los planetas, etcétera, etcétera. Pero ya en este disco también hay cosas de este tipo. Decíamos antes, es un disco muy bien grabado. Quizás no llega al nivel del siguiente, pero es un disco que tiene cosas muy, muy aprovechables. Y, por ejemplo, el tema que escuchamos a continuación, que es uno de mis favoritos de los discos de los Pixies, y un tema que eso, con mucha, mucha simplicidad, sin grandes aspavientos, pero que, no sé, tiene un cierto puntillo, no sé dónde está, no sé si está quizás en el contraste de las voces de Black Francis y Kim Deal a la hora de hacer los coros, no sé dónde está, pero tiene un encanto que yo creo que lo hace muy, muy peculiar. Es Dig for Fire.
No, my child, this is not my desire.
Dig for Fire, otra de las canciones de los Pixies posteriores al Doolittle. Estamos tomando ese álbum como referencia porque cumple 30 años, pero también escuchando cosas de antes y cosas de después. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Seguimos en este disco? ¿Pasamos al siguiente? ¿Cómo lo ves?
No, vamos ya al que fue el último disco, por lo menos de esta etapa.
De la etapa clásica.
De los Pixies, el Trompe Le Monde del año 91, el que siempre ha sido considerado el disco más variado de los Pixies, desde ahí. Por ejemplo, el tema que lo abre es un instrumental surf, y luego hay temas pues más guitarreros, temas más clásicos o que se parecen más a las cosas que siempre han hecho los Pixies, y es eso, el disco con el que se despedían, porque en el día de Año Nuevo del 93, el 1 de enero del 93, Black Francis decidía que la banda se disolvía y no se le ocurrió otra cosa que pues eso, hablar con su abogado y pedirle que les mandara un fax a cada uno de los restantes miembros de la banda para comunicarles que el grupo se había terminado.
Eso se llama elegancia legal.
Elegancia legal, ahí está. Lo cierto es que ya, bueno, las tensiones dentro de la banda pues ya venían de antes, y el cansancio, y pues ya Black Francis ya estaba haciendo sus cosas, había hecho ya una gira, él en solitario, Kim Deal, con quien la relación no era demasiado buena, pues también estaba haciendo sus cosas con las Breeders, etcétera, etcétera. Y al final, desgraciadamente, pues bueno, la banda se separa, y a partir de ahí, creo yo, es cuando empieza la leyenda de los Pixies, porque estoy convencido, por lo menos aquí en Euskal Herria, que la mayoría de la gente que era adolescente en aquellos años y para quien Doolittle y otros discos de los Pixies pues han sido parte de la banda sonora de su adolescencia y de su juventud, pues empezaron a conocer a los Pixies a partir del año 93, porque es una banda que tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos, y creo ha tenido muchísimo más éxito una vez separados que cuando estaban en activo. Pero vamos a despedir a lo que es el repaso a esta etapa de los Pixies con una referencia a ese último LP, a ese Trompe Le Monde. Y el tema que hemos escogido es uno que se titula Letter to Memphis.
Letter to Memphis, una de las canciones destacadas de ese álbum llamado Trompe le Monde, con el título en francés, es el de los ojos sobre un fondo blanco, así una cosa un poco también surrealista para variar. Y nos quedaba alguna que otra historia pendiente de contar, porque ya hemos tocado un poquito de todo, ¿qué más podemos añadir?
Pues sobre todo que en el año 2001, antes de que en el 2004 la banda volviera a la vida, pues editó un disco que se llamaba Complete B-Sides, como su nombre muy bien indica, es una recopilación de caras B, de rarezas, donde aparecen pues temas de esa primera maqueta que luego no se recogieron en el Common Pilgrim, canciones de caras B de singles, temas en directo, etcétera, etcétera, con la particularidad de que todos los temas están comentados por el propio Black Francis. Y para despedir el programa, pues vamos a escuchar un par de temas de estas rarezas. Por ejemplo, este In Heaven, que es una versión de esa cancioncilla, quizás algunos y algunas la reconoceréis, que aparecía en Eraserhead, en la película de David Lynch. Black Francis en las notas dice que, bueno, que ellos pensaban que eran muy originales al hacer una versión, no de un tema de un grupo, como se suele hacer habitualmente, sino una canción que aparecía como de la nada en una banda sonora de una película. Luego se sintieron un poco defraudados al ver que otras bandas ya habían hecho versiones de este tema, pero bueno, yo creo que para la posteridad ha quedado como versión definitiva la de los Pixies, que escuchamos en una toma en directo. Son los Pixies y este In Heaven.
Everything is fine. You got your good thing, and I've got mine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven.
Pues de nada, como diría aquel, la música de los Pixies en directo. Y tenemos el tiempo justo para una última canción, un poquito más. ¿Con qué nos despedimos ya definitivamente de estos 30 años de Pixies, del Doolittle concretamente?
Pues con Wave of Mutilation, era el tercer tema que antes nombrábamos pero no escuchábamos de ese Doolittle. Pero lo vamos a escuchar en una versión muy especial. Estando haciendo una gira por el Reino Unido, pues tenían unos días libres en Escocia, entraron a un estudio y grabaron esta versión bastante distinta de la que aparece en el Doolittle, porque es una versión en clave surf, más relajada y una auténtica delicia. Y con este Wave of Mutilation nos despedimos.
Pues nos despedimos, os dejamos con la música de los Pixies, que siempre es un valor seguro, como diría aquel, y no sé, dentro de 20 años pues podremos hacer un repaso de los 50 años del Doolittle y de toda la carrera, porque seguro que con el paso de los tiempos siguen haciendo más discos, más directos y más giras y más de todo. Gracias, Gochón, y hasta la próxima.
Gerarte.